Esta es la segunda parte del sermón titulado Las 10 mentiras más creíbles de Satanás, número 8. Bueno, debemos tener cuidado de esto. Y si una persona tiene la actitud que voy a hacer algo que quiero hacer y Dios tiene que sanarme porque Él lo ha prometido, Él puede dejarlo tan solo morir. Tenemos que saber que entendemos la promesa. Sigo leyendo aquí del libro. Por ejemplo, cuando leemos la promesa, mi Dios suplirá todas sus necesidades, podemos tener una pequeña idea de lo que en realidad es nuestra necesidad. Podemos decirnos a nosotros mismos que necesitamos grandes riquezas, cuando nuestra necesidad real puede ser disciplina severa. He usado este ejemplo antes. Oh Dios, provéeme de un carro y que sea un Mercedes-Benz y que tenga todas las cosas buenas. Luego, es capaz de comprar un Dodge por $1.500. Así que su oración es respondida. Tiene su Dodge. No necesitaba el Mercedes. Un Dodge es suficiente. Lo llevará a donde vaya. Si viera alguno de esos BMWs, casi que pueden pagar el mismo precio por uno que por una casa. Algunos de ellos llegan casi que a los $100.000. ¿Y qué tal un Rolls Royce? ¿Cuántos de esos líderes religiosos que hemos conocido, así llamados cristianos, andan en Rolls Royce? ¿Para impresionar a quién? Al mundo. Jesús no iba en Rolls Royce, ni siquiera tenía un burro para montar. Él caminaba. No estamos aquí para impresionar al mundo. Sigo leyendo. Podemos creer que nuestra más imperiosa necesidad es el amor de un hombre o una mujer, pero podemos estar pidiendo el infierno en tierra. Algunas veces ese es el caso. Sigo leyendo en la página 102. Dice, nuestro entendimiento de Dios es suficientemente limitado, de modo que deberíamos ser cuidadosos acerca de prescribirle a Dios cómo Él debería cumplirnos esa promesa. Es por eso que en nuestra oración oramos, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Sigo leyendo. Una segunda razón de que debemos ser cuidadosos en poner a Dios a prueba es que podemos estar intentando reclamar una promesa que simplemente no se aplica a nosotros en absoluto. Luego, Él da la promesa de algunas cosas yendo a través de la tierra, la promesa del diezmo, en el sentido del diezmo en el Antiguo Testamento. Paso aquí a la página 103. Dice así. Una mayor razón por la que debemos ser cuidadosos en poner a Dios a prueba es que no podemos estar en condición de recibir la promesa de Dios. Recordemos que David dijo, si considero iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. La persona que no es salva o el cristiano quien está permitiendo que una condición pecadora continúe en su vida, no está en posición de recibir una promesa de Dios, excepto la promesa de juicio. O podemos agregar a este punto, ser presuntuoso en reclamar la bendición de Dios mientras está en un estado de pecado. No funcionará. Sigo leyendo. Una de las grandes cualidades del discernimiento que debemos recibir de Dios es la capacidad para decir la diferencia entre fe y presunción. Fe ha sido la base sobre la cual Dios ha producido resultados maravillosos en las vidas de gente creyente. Presunción, por otro lado, no ha producido nada sino desastre espiritual. Mucha de esta presunción viene en la forma de ministros o supuestos ministros, llegando a una nueva verdad, tal como hemos escuchado recientemente, que ya no es necesario ayunar en expiación. Esa es una declaración presuntuosa. Me asustaría, leyendo Levítico 23, lo que Dios dice a aquellos quienes guardan el día de expiación y no ayunar. En cuanto a cuál puede ser el resultado, podemos recordar algunos de esos. Cuando la iglesia entró en el negocio de construir templos, ¿no pasó un desastre presuntuoso? Sí, en verdad. Cuando en la iglesia fuimos guiados por alguien llamado el apóstol, ¿no fue esa presunción espiritual un desastre? Cuando estábamos convencidos que predicar el Evangelio sin el nombre de Cristo en varios lugares alrededor del mundo iba a convertir mucha gente, ¿no fue eso un desastre espiritual de la actitud presuntuosa de dejar por fuera el nombre de Jesucristo? Sí. ¿Sufre la gente a causa de eso? ¿Qué de David censando a los hijos de Israel? ¿No fue eso una presunción espiritual de su parte? Sí. Y vea el desastre. Sigo leyendo aquí el libro. La línea fina entre fe y presunción es oscura para muchas personas. Esta oscuridad, por supuesto, es debida a una carencia de conocimiento de la palabra de Dios y, por tanto, una deficiencia del discernimiento espiritual, el cual produce tal conocimiento. Fe es un regalo maravilloso de Dios, pero presunción es uno de los productos de Satanás más ampliamente distribuidos. Me gusta ese párrafo, es tremendo. Es en realidad un buen resumen. Esto le dice cuán importante es esto concerniente a las promesas de Dios y la fe de Dios. Todo esto depende en su voluntad y también en nuestra condición espiritual. Cinco condiciones importantes para las promesas de Dios. Leo en la página 104. Las siguientes son unas simples reglas para relacionar las promesas de Dios. Número 1. Las promesas de Dios no deben llegar a ser un sustituto de fidelidad. En otras palabras, si está en una condición de sin fidelidad y de dejar de guardar el sábado, pero envía más ofrendas a la iglesia, apoyándose en la promesa que Dios va a darle bendiciones a causa de sus diezmos y de que usted es generoso, entonces usted está sustituyendo una promesa de Dios por su infidelidad, la carencia de ella. Es por eso que uso el término sin fidelidad. Si usted sustituye las promesas de Dios por su fidelidad, entonces usted es uno sin fidelidad o de carencia de fe. Él usa el ejemplo que Dios promete cumplir todas sus necesidades, según Romanos 8. Voy a leer aquí del libro. Nunca debe guiar una persona a llegar a ser un ladrón bajo el argumento que todas las cosas le pertenecen de cualquier modo. El FBI no cree eso. Sigo leyendo acá. Número 2. Nuestra interpretación de la promesa debe ser consistente con toda la escritura. Por ejemplo, en el Salmo 91, donde dice: con larga vida los saciaré. Larga vida hoy en día no es más de 70, podría ser 80, tal vez 100 y de pronto 120. Pero eso es todo, porque Dios ha puesto un límite en eso. No podemos vivir tanto como lo hacían antes del diluvio, porque no tenemos las mismas condiciones. Sigo leyendo. Número 3. Nuestra fe no debe violar principios morales. Cualquier cosa que un hombre siembre, eso también cosechará. Una persona no puede apoyarse presuntuosamente en las promesas de Dios y estar viviendo en pecado. Tan solo no puede. Habrá veces cuando la gente pecará y una de las promesas de Dios es que si usted es de otra mente, Él también le revelará esto. A usted, como hizo con David en lo relacionado con Betsabé, para que pudiera arrepentirse. Sigo leyendo. Número 4. Debemos recordar que Dios puede tener un plan mayor en mente. Luego, habla de cómo las cosas cambian y las circunstancias cambian. Sigo leyendo en la página 105. Cualquiera de nosotros sería un tonto si olvida que Dios puede tener un plan que es más grande que nuestra salvación física de las circunstancias angustiosas. Luego habla un poco acerca del martirio. Sigo leyendo acá. Número 5. No debemos dejar que las promesas de Dios oscurezcan la persona de Dios. Eso llega a ser muy importante. No debe dejar que oscurezca la persona de Dios. Luego, él aquí cita un poema de A.B. Simpson y hace el siguiente comentario. Lo voy a leer en la página 107. Bien dicho, el señor Simpson nos ha dado un testimonio elocuente del sendero hacia la madurez espiritual que él siguió. Su fe inmadura quería las cosas de Dios. Su fe madura entonces buscaba solo al Señor mismo. Esto es muy profundo. Creo que entre más esté en la iglesia, usted está más buscando a Dios mismo, en vez de las cosas que Dios puede proveer, ¿cierto? En vez de las cosas que las promesas de Dios proveerán. Sigo leyendo aquí. Si alguien está manejando en esta vía y de pronto estalla una llanta, puede estar en un gran problema. El carro choca contra la cerca de retención, vuelve a la vía y el daño es ligero. Pero sin la cerca de retención, el conductor y el carro habrían estado en graves problemas. La cerca y su promesa implícita llegó a ser una fuente de rescate. Esto es algo como la forma en la cual debemos relacionar las promesas de Dios. El curso normal de los eventos en nuestras vidas es que las necesidades son suplidas a través de trabajo. Salud es sostenida a través de dieta, ejercicio e incluso la ayuda de un médico, como fue con el caso del apóstol Pablo. Las circunstancias extremas en la vida son raras. En ese punto, el apuro del hombre puede llegar a ser la oportunidad de Dios. El Señor puede escoger aprovechar esa oportunidad, sea que Él haga o no. No tiene nada que ver con su amor o justicia en los ojos de un alma confiada. Es bueno, por tanto, recordarnos del principio imperativo: el justo vivirá por fe. Primera de Juan, capítulo 2, llega a ser importante para que entendamos en cuanto a la promesa del Espíritu de Dios, las promesas de Dios y demás en nuestras propias vidas hoy en día. Vayamos allí, a 1 de Juan capítulo 2, al verso 20. 1 de Juan capítulo 2, y vamos a leer comenzando en el verso 20. Dice así: pero ustedes tienen la unción del Santo y tienen conocimiento de todas las cosas pertinentes a la salvación. Obviamente, esto no significa que usted sabe todo lo que hay en el mundo, pero esto significa que discierne todas las cosas concernientes a la verdad. Sigamos, verso 21. No les escribí porque no conocen la verdad, sino porque la conocen y entienden que ni una mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso si no es aquel que niega que Jesús es el Cristo? Él es el anticristo, aquel que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo no tiene al Padre tampoco. Por tanto, viven ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio está viviendo en ustedes, entonces estarán viviendo en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha prometido: vida eterna. Esta es la clave, promesa primordial. ¿Cómo recibe vida eterna? A través de la resurrección. ¿Cómo llega al lugar donde puede ser resucitado? Esto es, si no vive hasta que Cristo regrese, usted muere. Entonces, parte del cumplimiento de la promesa de vida eterna es que primero, en esta carne, usted debe morir. Esa es la promesa. Sigamos, verso 25. Y esta es la promesa que Él nos ha prometido, vida eterna. Ese es todo el asunto. Todas las otras profecías que Dios tiene están subordinadas a eso. Sigamos. Estas cosas les he escrito concerniente a aquellos que están extraviados, pero ustedes mismos tienen viviendo en ustedes la unción que recibieron de Él, y no tienen necesidad de alguien que los adoctrine. Aquí el contexto es cualquier otra cosa que la verdad. Sigamos. Porque la misma unción los instruye en todas las cosas espirituales, y es verdad y no es mentira. Y si hacen exactamente como les ha enseñado, ustedes estarán viviendo en Él. Y ahora, pequeños hijos, vivan en Él, para que cuando Él sea manifestado podamos tener audacia y no ser avergonzados delante de Él a su venida. Si saben que Él es justo, también saben que todo el que practica justicia ha sido engendrado por Él. Las promesas de Dios pueden ser absolutamente y totalmente confiadas, pero no debemos aprovecharnos de las promesas y salir y vivir en pecado y luego venir y reclamar aquellas promesas. La promesa que puede reclamar puede no ser la promesa de bendición, sino la promesa que reclama si ha estado viviendo en pecado, puede ser la promesa que Dios ha dado de disciplina, corrección o lo que sea que pueda hacer. He visto cómo trabaja eso. Todos hemos experimentado eso también. Vayamos ahora a Hebreos, capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 9. Hebreos capítulo 6, comenzamos en el verso 9, dice así: pero aunque hablamos estas cosas, amados, estamos persuadidos de cosas mejores concernientes a ustedes, incluso los frutos que acompañan la salvación, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor. Dios recordará eso. Sigamos. Por la cual han mostrado honor a su nombre, en que han servido a los santos y están continuando sirviéndolos. Pero sinceramente, deseamos que cada uno de ustedes esté demostrando la misma diligencia hacia la completa seguridad de la esperanza hasta el fin, lo cual es la promesa de vida eterna. Note, hay diligencia, obediencia, obra, fe. Todo eso está implícito allí. Sigamos, verso 12. Para que no se conviertan en perezosos, sino que sean imitadores de aquellos que a través de fe y firme resistencia heredan las promesas. Porque Dios, después de prometerle a Abraham, juró por sí mismo, dado que él no podía jurar por nadie más grande, diciendo: ciertamente en bendición te bendeciré, y en multiplicación te multiplicaré. Entonces, después que él había soportado pacientemente, obtuvo la promesa. Vimos que Salomón dijo que él ha cumplido todas sus promesas. Hay demasiadas promesas en el Nuevo Testamento que podemos observar, de las que podemos aferrarnos, que podemos reclamar, pero tenemos que pedirlas de acuerdo a la voluntad de Dios, y no siguiendo lo satánico de aprovecharse de las promesas, haciendo todo lo que quiera hacer, y Dios va a tener que salvarlo por pesar de usted. Sigamos leyendo, verso 16. Porque ciertamente, los hombres juran por el más grande, y confirmación con un juramento pone fin a todas las disputas entre ellos. En esta forma Dios, deseando mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la naturaleza inmutable de su propio propósito, lo confirmó con un juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales era imposible para Dios mentir, nosotros, quienes hemos huido por refugio, pudiéramos tener fuerte ánimo para echar mano de la esperanza que ha sido colocado delante nuestro. Tal esperanza tenemos como un ancla del alma, segura y firme, y la cual entra en el santuario dentro del velo, donde Jesús ha entrado por nosotros como un precursor, habiendo llegado a ser un sumo sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Vayamos ahora a 2 de Pedro capítulo 1. Aquí están las promesas en que necesitamos apoyarnos. Aquí están las cosas que necesitamos cimentar para nosotros. Vayamos allí, a 2 de Pedro capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer en el verso 1. 2 de Pedro capítulo 1, comenzando en el verso 1. Dice así: Simón Pedro, un siervo y un apóstol de Jesucristo, a aquellos que han obtenido la misma preciosa fe que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Esta es una tremenda introducción aquí, ¿cierto? Esperamos, oramos que todas estas cosas sean traídas sobre cada uno de nosotros. Sigamos, verso 3. De acuerdo a como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad, a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Tener esta promesa de vida eterna y gloria por delante de nosotros llega a ser lo más importante, absolutamente lo más consumidor que necesitamos observar, que Dios puede darnos. Pero no debemos dejar que nada llegue a estar entre nosotros y Dios, ninguna cosa, ninguna actitud, ningún pecado. Apoyarnos en Cristo para realmente traernos a Dios el Padre. Sigamos, verso 4. A través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas, que a través de estas ustedes pueden convertirse en partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Vayamos a Hebreos 13. Aquí está la promesa para recordar siempre, sin importar sus circunstancias en las que esté o dónde puede encontrarse. Hebreos capítulo 13. Vamos a ir allí y leamos desde el verso 5. Hebreos capítulo 13, en el verso 5 dice: No permitan que el amor al dinero influencie su comportamiento, sino estén satisfechos con lo que tienen, porque Él ha dicho: En ninguna forma los dejaré, no, nunca los abandonaré en ninguna forma. Esta es la promesa más grande que puede tener, que Dios nunca, absolutamente nunca, lo dejará o abandonará. Esa es en la que necesitamos apoyarnos. Sigamos leyendo, verso 6. Así entonces, digamos valientemente: El Señor es mi ayudante, y no tendré temor. ¿Qué puede el hombre hacerme? Entonces, no se aproveche de las promesas de Dios.